Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos en directo al grano este miércoles 5 de febrero y estamos también con nuestro panel, ¿no? Con un panel de valientes, ¿no? De los valientes, porque directo al grano está todo febrero acompañándolos aquí en Radio Agricultura. Está con nosotros Luis Fernando Maquena, concejal por la comuna de Santiago. Está también José Francisco Lago, está con nosotros también Flor Baize, diputada de la República por la región del Biobío. Si usted quiere conversar con ellos, quiere conversar con nosotros, hágalo a través de nuestras redes sociales, arroba al grano 921 por ex, agricultura en Facebook Live y arroba Radio Agricultura por Instagram. Bueno, lo que al principio pareció un desatino, un error, ¿no? Porque el presidente de la República estaba en un viaje en Uruguay, un viaje muy breve, básicamente para ir a ver al expresidente José Mujica, que está en sus últimos días. Recordemos que sufre una enfermedad muy compleja, muy grave, un cáncer, y él ya renunció a todo tratamiento paliativo. Y el presidente de la República lo fue a ver, fue a conversar con él, pero aprovechó este marco, ¿no?, de visita al Uruguay para referirse a varios temas, entre ellos un tenso cruce, ¿no?, con la líder de la oposición, con la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. Decíamos que al principio parecía un error. ¿Por qué? Porque desviaba la atención de dos cosas que eran importantes para ese minuto en el gobierno, ¿no? Primero, la situación en la que estaba el presidente en Uruguay visitando a José Mujica, y segundo, porque justo ese día había recibido una buena noticia el gobierno, ¿no? El IMASEC de diciembre, el 6,6, era una buena noticia, puntual, pero buena noticia, ¿no?, en materia económica, y era difícil de entender por qué el presidente había decidido transformar esa buena noticia en una pelea. Pero parece que hay algo más, ¿no? Hay algo más, y algunos hablan ya de estrategia, ¿no? ¿Qué hay detrás de este cruce, ¿no?, entre el presidente Gabriel Boric y Evelyn Matthei, a propósito, ¿no?, a propósito de que continúa, ¿no? Porque ayer se promulgó la ley antiterrorista y el presidente volvió nuevamente a destacar el crecimiento económico del país y a contrastarlo contra las visiones pesimistas, ¿no?, de lo que él siente es ese pesimismo desde el mundo de la economía. Luis Fernando Maquena.
No, o sea, lo que vemos es que el presidente celebra lo que puede celebrar, que es muy poco. Tenemos que un país que no crece, evidentemente, más allá de lo que puede haber sido el resultado de diciembre, pero si vemos el año 2024, tuvimos un crecimiento del 2,3%, cuando otros países de la región, como Paraguay, Costa Rica, Uruguay, todos creciendo el 3-4%. Entonces, si uno hace la comparativa local, estamos creciendo poco. Y uno dice, claro, que esos países están más atrás en la escala de crecimiento, pero si vemos Estados Unidos, creció 2,8%. Un país enorme que uno podría decir mucho más difícil que crezca, sigue creciendo aún más que Chile, que debiese tener una capacidad de crecer mucho mayor. Y todas las señales que ha dado el gobierno en esa línea son pésimas. O sea, a mí me tocó trabajar de asesor legislativo en el Congreso, y cada proyecto de ley que presentaba el gobierno, teníamos gremios completos diciéndonos que esto nos lleva a la quiebra, esto nos lleva a que nos quiten el financiamiento de los bancos internacionales. Entonces, las señales que se han dado constantemente son que aquí no nos interesa el crecimiento, por mucho que hoy día lo celebre, pero todo lo que ha hecho el gobierno en la práctica ha sido contra crecimiento. Entonces, celebrar estos números, yo encuentro un poquito fuera de lugar, dado que son malos números, y que son a pesar de la administración de Gabriel Boric.
Bueno, ahí uno podría ver, porque siempre se dice, bueno, es responsabilidad o no responsabilidad del gobierno, el crecimiento, es responsabilidad o no del gobierno la inflación. Bueno, la inflación está en el Banco Central, el crecimiento también, hay otros actores, no es solo el gobierno, pero la responsabilidad fiscal sí es solo el gobierno. Entonces, cuando uno dice, bueno, lo que depende es solo del gobierno, ¿contribuye o no contribuye? Porque había un debate, ¿no? Y ayer ese debate fue bastante álgico, con figuras de la oposición pidiendo la renuncia a la directora Javiera Martínez de la DIPRES. ¿Por qué? Por errores reiterados en el cálculo de ingresos, lo que ha generado que el déficit fiscal sea mucho mayor al proyectado o al esperado, ¿no? Es decir, se hizo una estimación de los ingresos del Estado mucho mayor de la realidad, y ese error, supuesto error, digamos, concedámosle que no hay voluntades de engañar, ¿no? Es solo un error, ha generado un déficit creciente, ¿no? Mucho más grande, y cuando estamos hablando casi 4,000 millones de dólares más de deuda. Flor Baize.
Hola, hola a todos los panelistas. Bueno, efectivamente la responsabilidad fiscal es del gobierno y aquí nos hemos acostumbrado lamentablemente a que se equivoquen o quieren ocultar la realidad o simplemente sigue la improvisación, sigue el amateurismo, que no son capaces de sacar bien las cuentas y hay que estar después ajustando presupuestos con cifras que no son menores y que donde quiere el gobierno ajustar es precisamente donde no tiene ninguna sensatez, como es Ministerio Público, o que tiene que ver mucho con la seguridad y que afecta directamente al país en lo que estamos viviendo en materia de delincuencia, de crimen. O sea, además, decisiones absolutamente nefastas, diría yo, para lo que los chilenos hoy día necesitan. Y por supuesto que el presidente celebra solo una cifra, una pequeña cifra, una golondrina no hace verano, digo yo, y celebra un IMACEC de un mes, cuando todos sabemos y se ve por las cifras, que son, hay que analizarlas en el tiempo, que Chile está estancado y que los números hablan por sí mismos y que no hay avances. Al revés, los empresarios, las empresas, las pymes están asfixiados, lo que es la construcción, por ejemplo, que es un área que está absolutamente debilitada y por eso se está pidiendo ahora que puedan haber iniciativas legislativas que les den un poco de oxígeno, que se vendan las viviendas que hoy día están ahí en oferta, pero que no hay como por la precisamente por los créditos que son muy altos, las tasas de interés, más de 50,000 viviendas que podrían ahora a lo mejor empezar a moverse si es que se aprueba esta modificación ahora del subsidio a los intereses en el fondo de las tasas de crédito hipotecario. Pero hay muchos ámbitos de la economía que están viendo un retroceso, un estancamiento, y lo que hay en el empleo y que tiene que ver directamente con ello es lo que vemos, un desempleo que no se ha logrado superar, y que hay empleos públicos, sí, esos hay muchos, pero no los que son los que dan el crecimiento. Por lo tanto, a mí me parece que esta cifra, además, hay que dársela y aplaudir a quienes son los que se mantienen en pie y que resisten y siguen avanzando con todas las dificultades a pesar de lo que se ve en materia de certidumbre, que es lo que falta en materia económica, más allá de la seguridad, porque los inversionistas se van a otros lados, lo que pasa en la macro zona sur, por temas de inseguridad además, se van. O sea, si eso no es estancamiento cuando falta la inversión, sé que lo que es, cuando los chilenos no quieren invertir por miedo a la incertidumbre o a la inseguridad en esta zona, pero en otras también, como es el norte, por ejemplo, y entonces, ¿qué es lo que es? Si no hay capitales, inviertan. No hay desarrollo, no hay crecimiento, no hay empleo. Y esa es la peor política económica cuando efectivamente el empleo no se sostiene.
Bueno, claro, ¿no? En materia económica es un tema complejo. Quizá el gobierno, algunos dicen, elige el peor tema posible. No ha tenido un buen desempeño en materia económica. Va a ser difícil convencer al chileno que estamos bien en materia económica, ¿no? Cuando lo que bien describe Flor Baize se repite en todo el país, ¿no? La dificultad para encontrar empleo, el costo, la vía, venimos saliendo los tarifazos eléctricos que han impactado la inflación. Entonces, no es el mejor tema, pero ¿qué hay detrás? Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué hay detrás de esta estrategia? ¿Por qué elige a Evelyn Matthei como para interpelarla y de alguna manera transformar este duro cruce, ¿no? Finalmente, entre Evelyn Matthei y el presidente Gabriel Boric, ¿qué busca detrás de eso, ¿no? Sabiendo que el tema quizá no es el que lo dejaba más cómodo o mejor parado, ¿no? José Francisco Lago.
Sí, bueno, yo creo que, a ver, pasan dos cosas relevantes en esta discusión. La primera es que en la autopercepción que tiene el presidente de la República de sí mismo respecto a ciertas frases, ciertas declaraciones que da, y que quizás en su dimensión personal interna pueden tener sentido, pero no tienen tanto sentido respecto a su historial o lo que hemos visto nosotros en Chile, ¿verdad? Dice, yo cuando voy fuera de Chile hablo bien de mi país. Y claro, quizá él ha hecho un esfuerzo por, entre comillas, habitar el cargo, pero eso no significa que nosotros nos olvidemos de las cosas que se ha dicho antes. No hay que olvidar que él fue a ver a Palma Salamanca en París, siendo diputado de la República, y la presunción de eso es básicamente que nuestro país no garantiza las condiciones mínimas de un proceso justo para que ese terrorista sea ajusticiado o más bien procesado en Chile. Y desde ese punto de vista uno dice, bueno, ¿cómo eso significa que el presidente, en cuanto a Gabriel Boric, habla bien del país? Entonces esta idea de moralizar las cosas que se dicen o no respecto a nosotros, nunca hemos dicho esto o siempre hablamos bien del país, obviamente lo he hecho constante que no es cierto, ¿verdad? Bueno, respecto al punto económico, aquí han pasado cosas graves y que claro, obviamente se agarran de algunas noticias positivas que lamentablemente no dependen 100% del gobierno. Obviamente el gobierno puede influir para bien y para mal en cierto caso, pero tanto el crecimiento económico como el control de la inflación, hay otros factores que influyen mucho. Pero para el cálculo del déficit fiscal no influye en otro actor. Influye solamente la expertise que tenga o la dirección de presupuesto o el Ministerio de Hacienda. En esto yo creo que la oposición ha sido muy cuidadosa porque solo le pide la renuncia al director de presupuesto, pero esto es una responsabilidad del ministro de Hacienda también. El ministro de Hacienda está a cargo de la dirección de presupuesto y en condiciones normales probablemente le estaríamos pidiendo la renuncia al ministro de Hacienda. Quizás no lo hacemos porque lo que puede venir puede ser peor. Y en ese sentido me parece que grave la señal que se da, que el ministro Marcel especialmente como que evada esta responsabilidad. Cuando sabemos que él tiene una parte importante de esta responsabilidad, y no es un error menor, es un error de casi el 50% del cálculo del déficit fiscal del año pasado, y nada nos hace pensar que hayan tenido mejores antecedentes para el presupuesto del 2025.
Sin duda, ¿no? Esos errores y que se visibilizan en la persona de Javiera Martínez, ¿no? Que ha sido cuestionada y además que siempre la acompaña esa frase, ¿no? Dicha por el ministro Marcel, que es la mejor directora de presupuesto de la historia, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿cómo va a ser la mejor de la historia una persona que comete errores reiterados, que no se hace cargo de esos errores? Pero hay una conclusión que es bastante obvia, ¿no? Es decir, si ella comete errores y esos errores no se corrigen, su superior inmediato, al menos, ¿no? Alguien que ya también fue director de presupuesto, como Mario Marcel, el ministro de Hacienda, fue director de presupuesto, conoce el trabajo. Si no la remueve, es porque está o de acuerdo con los errores o no los considera tal, ¿no? Se considera tal, ¿por qué? Porque recordemos, este error es de cálculo, para no quedarnos atrapados en lo técnico, ¿no? ¿Qué significan? ¿Qué le han permitido a este gobierno? Gastar mucho más de lo que debería haber gastado. Después podríamos conversar si lo ha gastado bien o ha gastado mal, ¿no? Yo creo que no, bien no lo ha gastado. Pero le ha permitido gastar muchísimo más, ¿no? Y después, bueno, vienen los recortes y es lo que estamos viendo, ¿no? Hoy día se anuncian recortes en salud, se anuncian recortes en distintos ámbitos, pero esos recortes tampoco son tan reales, ¿no? Porque están en un presupuesto que está inflado. Entonces, cuando se trabaja con un presupuesto que no es el real, también cuesta entender qué significa cuando dice, mira, vamos a bajar los 600 millones de dólares. Perfecto, pero resulta que el año pasado el error significó 4 mil millones de dólares de más de gasto. Entonces, bajar 600 o bajar 700 no es nada. Significa que usted gastó muchísimo más de lo que podía gastar, porque los ingresos de Chile fueron mucho menos y usted dijo que iba a ser mucho más. Entonces, no quedarnos solo en lo técnico, no quedarnos solo que es importante, ¿no? Entender bien cómo se calcula y todo, pero quedarnos también en lo político. Significa que eso, esa herramienta que maneja Javiera Martínez con el acuerdo de Mario Marcel, es la que le permite a este gobierno gastar y gastar y gastar. Porque sea lo que ha crecido en estos años, es el gasto público. Pausa, una pausa y volvemos en directo al grano aquí en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tengas tu primer día y al tiempo te asciendan, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que oigas los mismos discursos y chistes de tus compañeros de trabajo por muchos años y que en tu último día se te infle el pecho de orgullo. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo. Por eso, trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Auspicia
Si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
El proceso de licitación para la nueva desaladora de Coquimbo, que implica una inversión de $350 millones, ha despertado gran interés, con 19 empresas nacionales, asiáticas y europeas adquiriendo las bases. Este proyecto estratégico, cuya apertura de ofertas está prevista para el 10 de julio de este año, busca enfrentar los desafíos hídricos de la región al producir 1.200 litros de agua desalinizada para abastecer a 460.000 habitantes y usos industriales y agrícolas. La construcción, prevista para iniciar en el 2026, generará alrededor de 1.000 empleos mensuales, mientras que la DGC asegura un proceso competitivo, sostenible y transparente. Cuida tu inversión más valiosa con HDI Seguros y protege tu ganado frente a enfermedades, muertes, incendios y más. Seguro Pecuario, conócelo en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Farr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Farr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
Autopista Vespucio Sur informa que a partir del jueves 2 de enero y hasta el 28 de febrero de 2025, por obras de construcción de las vías expresas de Abo 2, se realizará la reducción temporal de una pista en la calzada oriente de Autopista Vespucio Sur, entre Avenida Los Presidentes y Avenida El Valle, comuna de Peñalolén. Esto por obras de modificación del colector de aguas lluvias Grecia-Aquilín. La intervención compromete una extensión de 167 metros y considera la ocupación de la pista izquierda, quedando habilitada para circulación de las pistas central y derecha. Lamentamos las molestias que estos trabajos puedan generar y recomendamos planificar sus viajes. Para más información, visite vespuciosur.cl.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel, y vamos a cambiar un poco de tema, ¿no? Estamos hablando de esto, dimi direte, entre el presidente Gabriel Boric y la candidata de la oposición, ¿no? La ex alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, en materia económica, a propósito de el IMASEC, ¿no? Y la sensación de este gobierno, que siente que es injustamente tratado, como que este es el gobierno que va camino a tener el peor récord, ¿no? Esos son datos, ¿no? Estos no son opiniones, ¿no? El peor récord en materia de su esfuerzo en materia de crecimiento. Por debajo del 2% va a ser el promedio. Hasta ahora, lleva 3 años. Vamos a ver qué pasa en este cuarto año. Pero entonces, esa es la realidad, ¿no? Y de ahí el gobierno dice, no, es que aquí hay gente que me critica, y que dice, bueno, lo critica porque lo está haciendo mal en esa materia, ¿no? Sería difícil aplaudirlo en esa materia, sobre todo porque cuando no se crece, ya vemos las consecuencias de un país que no crece, ¿no? No tiene recursos para pensionar, no tiene recursos para salud, no tiene recursos para seguridad, no tiene recursos para nada. Entonces, el no crecer no es gratuito, es muy costoso, ¿no? En materia social, y es por eso que se transforma en un debate. Por otro lado, ¿no? Está este debate que inició el propio gobierno, ¿no? Ya lo había hecho el año pasado a propósito de las elecciones municipales, donde, recuerden, se produjo un tenso debate por el voto de los extranjeros, ¿no? El voto de los migrantes en Chile, de aquellos migrantes que legales, más de 5 años, ¿no? Cumpliendo con la ley, se produjo un debate muy profundo, porque el gobierno ya en la elección municipal, antes de la elección municipal, quería de alguna manera vincularlo al voto obligatorio, y si tenía no tenía sanción, o si no se sancionaba a los extranjeros, hacer diferencias, ¿no? Como que dio la luz de que tenía un poco de miedo frente a lo que pudiera ser el voto extranjero. Finalmente, el gobierno tenía razón, ¿no? Las contundentes derrotas en Santiago Centro, en Independencia y en otros lugares de nuestro país con alta concentración de migrantes, parece que le dio la razón al gobierno, ¿no? Tuvo un voto en contra de los migrantes. Ahora, el gobierno nuevamente quiere restringir ya el voto de los migrantes, es decir, eliminar su capacidad para votar para presidente y para el parlamento, ¿no? Dejándolo solo para las elecciones de alcaldes, concejales y gobernadores, para elecciones locales. Esto, que si bien es un debate legítimo, absolutamente, ¿no? Se ha producido en muchos países del mundo, vuelve a tener la calculadora sobre la mesa, ¿no? Esa calculadora de decirle, bueno, ¿me conviene o no me conviene que el cálculo? Siento que esos votos me pueden perjudicar, me pueden hacer perder la elección presidencial o parlamentaria en algunos lugares, y le prefiero restringirlo. No es la mejor manera de legislar, y de nuevo el gobierno abre este flanco porque al mismo tiempo se transforma en un adversario, ¿no? Imagínense que está anunciando que quiere limitar los derechos de aquellos migrantes legales en nuestro país. Flor Weiss.
Bueno, no tengo dudas que están pensando en la calculadora electoral el gobierno al tratar este tema y volver a ponerlo en el foco y en la ofensiva para restringir los votos en el extranjero, de las personas extranjeras, justamente por los resultados que vimos en las elecciones recién pasadas. Y me parece que no tiene ninguna lógica. No sé, el debate legítimo y hay que abrirlo, como dices tú, Gonzalo, pero no tiene lógica que en algunas elecciones puedan votar y en otras no, o que se les restrinja más en unas que en otras. A mí al menos no me parece. Y no me parece que esta sea también una prioridad tampoco, y ahora vuelve el gobierno a poner eso como es la eutanasia, el aborto, que van a insistir con temas que son más bien ideológicos y los que donde van a tratar de buscar el apoyo a sus bases, a unir a su gente, precisamente para concentrarse ellos en buscar un trabajo electoral. Cuando ven que en el frente tienen posibilidades de ser derrotados con una candidata que efectivamente está hablando de los temas que a la gente le importan y está diciendo la verdad en temas que son necesarios y son prioritarios, como es el crecimiento, como es el manejo económico, y por lo tanto a mí me parece que si restringen o si tienen la idea de restringir a los extranjeros, bueno, restringamos entonces a los chilenos que están en el extranjero también, o sea, es otro tema, ahí les va bien. Entonces las cosas tienen que ser justas y no solo pensar en lo que les conviene a ellos, más allá de un debate que puede darse, pero que además a mí me parece que nuevamente vuelve a ser un debate que se hace con una premura o una urgencia que no es la que se requiere. A mí me parece que el foco del trabajo del gobierno debe estar en cómo se disminuye la lista de espera, cómo se avanza en atender a las personas en materia de salud, por ejemplo, que es prioritario, en cómo se avanza en materia de lo que es la educación, donde todavía los niños de cuarto básico no saben leer. O sea, ahí pongan los focos y no en temas que son que tienen directamente un efecto electoral y van a estar dedicados estos meses que vienen a eso, así que tenemos que estar muy atentos porque efectivamente nosotros, y a lo menos yo, considero que nuestra responsabilidad es abordar los temas que son de urgencia, y estos son, por ejemplo, seguridad, crecimiento, sin ninguna duda, salud, migración, ahí pongan los focos en la inmigración ilegal y en temas que hay que abordar, sin duda, pero abordarlos no con esto de que solo pensando en lo que me va a resultar ahora en el próximo mes de noviembre. El sistema político hay que cambiarlo. Eso es un tema que es realmente relevante para poder no tener la fragmentación que hasta ahora llevamos y cómo se le da gobernabilidad al país.
Bueno, dije nuevamente el gobierno, a propósito de las sanciones, hay que legislar, ¿no? Hay que sacar una ley para establecer ahora por ley las sanciones para el voto obligatorio, ¿no? Que ha producido, claro, el gobierno no quiere que esas sanciones sean muy fuertes porque no le gusta tanto el voto obligatorio, ha tenido malos resultados con voto obligatorio, y ahora se suma nuevamente el tema del voto migrante, el gobierno lo vuelve a poner sobre la mesa, y lo pone de la peor perspectiva, porque este es el mismo gobierno que frente a la inmigración ilegal no es capaz de expulsar a aquellos que cometen delitos. Y entonces, pero se preocupa de aquellos que sí han cumplido con la ley, aquellos que sí están regularizados, aquellos que sí son legalmente, están haciendo un aporte en nuestra sociedad, que quieren ejercer sus derechos políticos, que se lo ha dado la Constitución, no se lo ha dado el gobierno, no se lo ha dado nadie, están establecidos por ley, quieren de alguna manera limitarlo. Es raro, ¿no? Es raro cómo se trata uno y cómo se trata otro respecto de la inmigración ilegal y la inmigración legal de aquellos que de alguna manera ya tienen derecho a voto en nuestro país. Y le vamos a preguntar a alguien que está en una comuna, ¿no? Luis Fernando Maquena, es concejal de la Comuna de Santiago, justamente una comuna emblemática en materia de inmigración.
Así es. No, yo creo que más que no le gusta al gobierno la multa muy grande para el voto obligatorio, no le gusta que la gente vote. Eso es lo que estamos viendo hoy día. Porque cuando vota mucha gente, no le está yendo bien. Entonces prefiere que voten los grupos más politizados, más fieles a su veintitanto por ciento que de aprobación que tiene el presidente. Y ese es el voto que le gustaría en un mundo ideal, que votara solo eso al presidente. No quiere que vote la mayoría de la gente. Y eso lo vemos en estas posturas que además salen en un año electoral. Entonces es de muy mala fe tener esta conversación cuando va a definir las elecciones que vienen. O sea, cuando tratamos temas como este en el Consejo Constitucional, diseñando un sistema electoral, esas personas estaban vetadas de participar de ese proceso electoral por los siguientes 5 años, si no me equivoco. Entonces, que tener un Congreso discutiendo esto, que va a ser reelegido con las mismas reglas, yo creo que es delicado, de partida. Y el caso de Santiago es una comuna donde tenemos un flujo de migrante enorme, donde tenemos de los dos mundos, tenemos problemas delictivos con la inmigración y tenemos muchos comerciantes migrantes que dan trabajo, que hoy día tienen emprendimientos que son exitosos, que hacen las cosas bien, cumpliendo las reglas, y a esas personas se está queriendo quitar el voto. Entonces yo creo que es de una frivolidad respecto a derechos políticos muy grande, cuando estamos hablando del derecho a votar y a manifestar tu preferencia cuando te afecta directamente en la vida. O sea, porque la discusión es sobre las presidenciales y parlamentarias, pero las presidenciales y las parlamentarias son las que más afectan. O sea, el municipal afecta muy profundamente a nivel local, pero cuando tenemos una política nacional que va por un lado, con leyes que van para otro lado, y de que le va a afectar la vida a los migrantes que viven acá, trabajan acá, hacen su vida acá, los va a afectar. Entonces esa distinción entre elecciones locales y elecciones nacionales, yo creo que no tiene mucho sentido. Podemos tener la discusión, pero no, yo creo que la excluirlo para esta elección me parece incorrecto y completamente injusto.
Bueno, esa injusticia, ¿no? Porque además es una injusticia en el trato respecto de los migrantes legales, ¿no? De ellos estamos hablando. Son personas que llevan más de 5 años en nuestro país, que tienen residencia definitiva, que están trabajando, que son un aporte, están viviendo en nuestro país, que nosotros lo hemos aceptado para que vivan en nuestro país. ¿Por qué vamos a limitar los derechos con los cuales van a poder funcionar en materia política, ¿no? Ese es el punto. Y, de nuevo, siendo un debate legítimo, porque lo es, ¿no? No es igual en todos los países, uno podría mirar qué consecuencias tiene en el largo plazo. Yo creo que el primer acto de seriedad de un gobierno, si quiere hablar de este tema, es decir que esto no rige para esta elección, sino para la siguiente, ¿no? Un poco eso, ¿no? Lo que planteaba Luis Fernando, decirle, no es para ahora, no es con la calculadora ni con la aprensión, ni vamos a votar pensando en qué nos conviene en cada uno de nuestros distritos para la elección de noviembre de este año, ¿no? Sino que es para la siguiente. Entonces son 5 años más, va a ser otro congreso, son otros parlamentarios, y finalmente que se vote legislando en lo que mejor para Chile y no para el cálculo electoral de cada uno de los partidos. José Francisco Lago.
En general, cómo la izquierda se ha aproximado al tema de la inmigración, especialmente en los últimos años, ha sido meramente instrumental. Y ve que si le funciona electoralmente, promueve alguna medida, y si no le conviene, la rechaza. Y obviamente, y lo comentábamos también en el bloque anterior, de cómo la izquierda ha planteado todas las discusiones, ¿verdad? Todo en los términos moralizantes respecto a quién es bueno, quién es malo, etcétera. Pero veamos cómo se ha abordado esta cuestión, porque lo que tiene miedo una parte de la izquierda y el oficialismo también es que las personas que vienen arrancando a su país, principalmente Venezuela, estén curados de espanto, como se dice, de lo que representan su idea, y por tanto favorezca en este caso a la oposición, y así de hecho lo afirman algunas encuestas. Cuando se dio esta discusión de la migración o de poner restricción a la inmigración durante el gobierno anterior, no solamente se opusieron para modificar la ley de inmigración, que venía muy desfasada en el tiempo, para restringir, ¿cierto?, esta aplicación práctica, sino que lo que hicieron fue básicamente oponerse a la ley, votar en contra y además ir al Tribunal Constitucional, entre ellos el propio presidente Boric, para que esta ley no se modificara. Lo que decía el programa del presidente Boric, su primera versión del programa, y después esto fue público, tuvo que corregirlo, decía que no debía haber distinciones entre la calidad del migrante, es decir, si está en una situación regular o irregular, para obtener derecho a la vivienda. Es decir, que querían entregarle casas a las personas que podían entrar por las fronteras, incluso sin respetar nuestras propias normas. Evidentemente eso lo han ido sacando y han ido abandonando ese discurso, pero hoy día las autoridades migratorias, las que hoy día están en el gobierno, eran las que patrocinaban los recursos de protección para que, o de amparo, para que los inmigrantes que cometían delitos no fueran expulsados, incluso delitos graves como narcotráfico o de mayor connotación pública, ¿verdad? Entonces, acá hay una hipocresía de cómo se intenta legislar a tontas y a locas porque ven un beneficio electoral o un posible control de daño electoral en esta próxima elección. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decían ustedes, que si esto fuera pensando en el bien de Chile, sería, mira, démosle una vuelta, pensémoslo, y en la próxima elección, en la que sigue, se empieza a aplicar esto porque es una situación que no da para más. Pero la verdad es que no es esa la aproximación. La aproximación es, hagámoslo ahora inmediatamente porque estamos viendo que nos está perjudicando electoralmente. Y lamentablemente son tantas las cosas que se han legislado así últimamente que los chilenos ya no estamos mal acostumbrando y creemos que esta es la regla general y esta no debería ser la regla general. No legislar a tonta y a loca, sino que genuinamente por el bien del país. Y en este caso, sobre todo cómo han abordado el tema de inmigración en general, están lejos de pensar en lo que es mejor para Chile y para los chilenos.
Bueno, eso es el oportunismo electoral, ¿no? Eso es lo que molesta, creo yo, eso es lo que distorsiona la conversación, eso es decirle, bueno, establecer requisitos estrictos para que los migrantes puedan participar de los derechos políticos me parece lógico, ¿no? De hecho, hay requisitos, tiene que tener residencia definitiva, tiene que tener más de 5 años, tiene que tener una conducta también acorde, ¿no? Cumplir con el resto de los requisitos igual que todos los chilenos. O sea, ahora, ¿se puede ser aún más estricto? Bueno, habría que verlo, ¿no? Ver qué tipo de elecciones. Hay un tema de soberanía y de seguridad nacional también, ¿no? Aquí no hay que... Yo creo que están equivocados a votar pensando en que me perjudican, como piensa el gobierno, ¿no? El voto migrante, como girar a favor, ¿no? Como decirle, mire, vamos a permitir el voto migrante como sea, pensando en que me favorece. Yo creo que ambas posiciones son complejas, ¿no? Y pierden un poco la vista de lo importante. ¿Por qué? Porque de nuevo, en materia electoral, hoy día el cálculo de que lo que me favorece o me perjudica hoy día no sabe lo que va a pasar en 4 o 5 años más, ¿no? No sabe cuál es la evolución. Chile tiene un problema de inmigración ilegal muy importante, ¿no? Entonces, hay que tener una perspectiva de largo plazo. Por eso que a mí lo que me hace sentido un poco lo que conversábamos, lo que planteaba Luis Fernando Maquena, es decir, ¿sabe qué? La única manera de legislar seriamente es no pensar en que esto es para la elección de noviembre, no es para la campaña que voy a empezar ahora, sino que va a ser para 5 años más, va a ser para la siguiente o incluso para la subsiguiente elección. Cosa que haya algún desarrollo, ¿no? Haya, la gente conozca las reglas, sepa a qué atenerse y no se sientan ni injustamente tratados aquellos que han cumplido con la ley, aquellos que han sido responsables, y mucho menos, ¿no? Por un gobierno que no es incapaz de frenar la inmigración ilegal. Vamos a hacer una pausa en Directo al Grano, volvemos a conversar con nuestro panel aquí en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3. Una vez más, Universidad Andrés Bello es la única universidad chilena certificada con el prestigioso sello Top Employer, que reconoce la excelencia en las prácticas de gestión de personas de más de 2.400 organizaciones en el mundo. Esta certificación refleja el compromiso de UNAB con la implementación de prácticas de excelencia que generen impactos positivos en su comunidad y en la de quienes la rodean. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
En AgroSuper, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos es un compromiso constante y permanente. Uno de nuestros programas emblema es Impulsa Agua, gracias al cual más de 3.700 familias de zonas rurales han mejorado el acceso a agua potable. Para ello, tenemos fondos concursables y capacitaciones para asegurar la calidad, cantidad y continuidad del agua. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En AFP Capital nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy, porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida, junto a más de 43 streamings en Capital Play, e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo Aristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora, con nueva imagen.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura, en todo Chile.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura y aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral, por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de ataques y vulnerabilidades en la red con Internet Seguro de Entel Empresa. Conoce más en entel.cl/empresas. Estábamos conversando sobre, bueno, la controversia, ¿no? El voto obligatorio, el voto migrante. El voto obligatorio y esa reflexión cambió absolutamente el mapa político del país. Cambió la dirección en la que políticamente iba el país, ¿no? O sea, este es un país donde había ganado el Frente Amplio, donde íbamos a refundarlo prácticamente, y cuando uno mira con los niveles de participación, a pesar de que la elección presidencial que gana Gabriel Boric fue una de las que hubo mayor, con voto voluntario, hubo mayor participación, él obtiene el 55% de los votos, que del total del padrón debe ser, ¿cuánto? ¿El 35%? Eso es. Entonces, cambian las cifras, ¿no? Cambió totalmente la realidad. Y eso lo saben todos los parlamentarios, lo saben los que van a ser candidatos, lo saben los que son candidatos presidenciales. Hay un mapa nuevo que todavía no conocemos con tanto detalle y que tampoco hay algunos que dicen, no, mira, que este país giró todo a la derecha. No, no es tal, ¿no? El voto obligatorio, si bien le ha permitido a la oposición buenos resultados, no es que la gente se haya vuelto de derecha, tampoco hay que engañarse en eso, ¿no? Es que la gente está buscando soluciones a sus problemas. Así de simple, ¿no? Y aquellos que le ofrecen soluciones a su problema, o que logran concretar soluciones, son aquellos a las que las personas le van a prestar mayor atención. Después hay una capa que es la que estaba en el voto y que dominaba el voto voluntario, que es la capa del voto más politizado, ¿no? De aquellos que tienen una ideología política, que tienen un color político y que de alguna manera lo defienden con justicia, porque representa sus principios, ¿no? Me lo podrán hacer de buena, de mala forma, pero lo hacen defendiendo sus propios principios. Pero hay una gran masa ciudadana que es la que ingresó con el voto obligatorio, que vota con total libertad, ¿no? Que no le interesa lo izquierda, derecha, lo que le interesa es lo que le funciona, que le interesa a la gente que le cumple, que le interesa a la gente que es capaz de transformar y de transformar la calidad de vida, ¿no? Muy concretamente. Entonces, ese voto, que fue clave para la elección del rechazo, ¿no? En 2022, que fue, y que de alguna manera fue marcando el itinerario desde el segundo plebiscito constitucional, de las elecciones municipales, es un mapa que la política le ha generado incertidumbre, ¿no? Y también le ha generado incertidumbre al propio gobierno. Por eso es que mira con tanta atención, ¿no? Mira su derrota en Santiago, mira la derrota en Independencia, ¿no? Donde dos muy buenos alcaldes ahora de oposición están gobernando, Mario Desbordes en la comuna de Santiago, también en la comuna de Independencia, ¿no? Hay un líder joven de oposición, Agustín Iglesias, ahí. Y entonces uno dice, bueno, quizá esa mirada tan de corto plazo, tan afectada por lo inmediato, está haciendo que se elegirle no de la mejor manera, ¿no? En otro ámbito, ¿no? Ayer el gobierno, y eso era lo que tenía, la buena noticia que tenía ayer el gobierno, y uno mira cómo han cambiado las cosas, ¿no? Porque ayer el gobierno celebraba la ley antiterrorista. Una ley que la izquierda se opuso durante más de 20 años, siquiera que se legislara, ocurriendo casos gravísimos, ¿no? No solo en la macrozona sur, sino que en muchos lugares de nuestro país. Y ayer el gobierno quería celebrar, ¿no? Yo no sé cómo lo hace, ¿no? La izquierda, la flexibilidad de los parlamentarios de izquierda, que son los mismos que votaron en contra de la ley. Que de esta ley, ¿eh? No de la ley anterior, de esta ley votaron en contra, para ir y plegarse a la celebración que hace la Moneda, ¿no? Es por eso que en comunicación, y sobre todo en comunicación política, la credibilidad se juega no solo en el acto mismo de la comunicación, sino también en la trayectoria, ¿no? Entonces, este giro que hace el gobierno de celebrar la ley antiterrorista, que claro, es un cambio positivo al país, sin duda. Chile necesitaba hace mucho tiempo una ley antiterrorista eficaz que permitiera combatir y perseguir el terrorismo. Pero aparecer celebrándola cuando sus propios parlamentarios la votan en contra, es difícil, ¿no? Un gobierno así capitalizar cualquier cosa. Flor Weiss.
Bueno, es una muestra más de la falta de coherencia e inconsistencia, y por eso que la credibilidad de este gobierno está absolutamente en duda, en riesgo, y no logran ya, que están de salida además, que no han logrado levantarse. Bueno, quieren apelar a todo, a la última, a todo lo que venga en estos meses, y bueno, lo vimos con lo que es el voto, recién estábamos hablando del voto de los extranjeros, cuando antes era todo favorecer y darle todos los derechos a los extranjeros, a los inmigrantes ilegales, los legales y los ilegales, porque aquí no había ninguno, y sigue habiendo un descontrol de la frontera, y ahora quieren restringirle la todos los derechos en el fondo, porque le afecta a ellos en materia electoral. Bueno, y aquí vemos lo mismo. En materia de la ley antiterrorista, efectivamente se negaron por 20 años, siempre con discursos, pero absolutamente incendiarios respecto a esto, que era vulneración de los derechos de todos, metiendo derechos humanos, de todo en el trámite y en el debate de la ley, y una ley que era absolutamente necesaria, que se modernizara, que se pusiera acorde a lo que son los estándares internacionales en materia de controlar este tipo de delitos, que además lo sabemos perfectamente, lo que vivimos en la macro zona sur, esto se logra incluso a propósito de lo que ha pasado acá, el crimen de la familia Lusinger Macaya, de lo que es Macay, de lo que es el Molino Grolmus, la quema, el asesinato de los carabineros con la quema de sus cuerpos, en fin, hechos que son brutales y que son a todas luces hechos terroristas, que le costó al gobierno, incluso cuando llegó, le costó, recordemos cuando hablaban todo el lenguaje era el Gualmapu, cuando la ministra Siche quiso ir a ver, a pasear a Temucuicui, la recibieron a balazo, bueno, tuvieron que reconocer que había terrorismo, el presidente a los meses tuvo que reconocer que había, y ahora todas estas leyes que son parte del fast track de seguridad que fue impulsado por nosotros, por la oposición y los votos en materia de usurpaciones, en materia, y hay que reiterarlo, es así, los votos de ley Naín Retamal, de reglas de uso de la fuerza, han sido y han avanzado a propósito de la insistencia que hemos tenido nosotros como oposición y que hemos dado los votos y no lo ha dado el sector oficialista. El presidente, su discurso no ha logrado que sea coincidente con los hechos y con las acciones que hacen sus parlamentarios a la hora de votar. Entonces ahora celebran porque es un tema que hoy día, y son camaleónicos en eso, es una necesidad prioritaria, la seguridad es una necesidad prioritaria, el elemento de la ley antiterrorista que moderniza, que la tipificación del delito, que era muy difícil, hoy día sí está objetivizado, cuando un hecho eso no es, cuando se sanciona y todo lo que es los artículos, digamos, donde definitivamente dejan ahí muy claro cuándo se debe sancionar por esta ley, se hacen penas más graves, se da también un cambio en la persecución penal, cuando se puede cambiar de fiscalía, en fin, todos los temas que son los temas que lograban que finalmente no llegáramos a ninguna parte y no se invocaba ni siquiera por el gobierno porque se decía que no era funcional, que es así, es real. Ahora lo que vemos es que esto sí puede ayudar a sancionar, a perseguir el crimen, el delito, el terrorismo, derechamente, cuando el gobierno y el presidente dice que no van a haber choros, que por muy choros que se crean, los vamos a perseguir igual. Bueno, esperamos que realmente ese discurso se condiga con la realidad, porque en la macrozona sur aún no vemos que haya justicia, esperamos que esta ley contribuya a ello y que el gobierno sí cumpla con su rol y que se querelle como tiene que hacerlo y que dé el respaldo a las policías, que tienen que ser las que finalmente y el Ministerio Público puedan avanzar en esto utilizando una herramienta que es la ley antiterrorista, pero esperemos que no siga quitándole, por ejemplo, entre otras cosas, quitándole presupuesto al Ministerio Público, que lo van a revertir, dijeron, pero hasta la hora no sé cómo irá ese tema y vamos a seguir muy insistentes porque solo una ley no es suficiente, es importante, pero aquí todavía vivimos con el terrorismo que está vigente en nuestra zona.
Así es, no, ese es un problema que tanto nos contó combatir y que el gran freno para combatirlo era político. Era la resistencia de la izquierda a enfrentarlo como un problema, a llamarlo como se llama, ¿no? Terrorismo. A tener una ley eficaz para poder combatirlo. Hoy día la tienen, ¿no? Hoy día la tenemos, esperemos que se use. Veremos cuánto tiempo pasa para que se use por primera vez. Ojalá, ¿no? Ojalá cuando corresponda, ¿no? Ojalá que no la necesitemos usar. Pero ahora sí ya no hay excusas, es que hay un acto terrorista como están ocurriendo, como han ocurrido, que no se utilice una ley que los persiga. Y busque la condena, ¿no? Recordemos que la ley de robo de la madera, otra ley a la que se opuso muy fuertemente la izquierda, bueno, terminó produciendo efecto. Lo mismo la presencia de las Fuerzas Armadas ha terminado produciendo algún efecto, ¿no? Si bien no se ha terminado, ha disminuido. O sea, hay muchas medidas que han sido resistidas por la izquierda y que de alguna manera han logrado avances. Y esperemos que esta también lo haga, ¿no? La ley antiterrorista. Luis Fernando Maquena.
Mira, yo creo que este cambio el cambio de chaqueta que vemos en el gobierno se explica también por qué ellos llegaron a ocupar el Palacio de la Moneda cuando estábamos en el pic de la fiebre octubrista. Llegaron con voto voluntario y hoy día tienen que hablarle a un público mayor, que es un público que se basa en el sentido común. No le interesa tanto la derecha y la izquierda, sino que las cosas que son de sentido común. Cosas a las que se opusieron siempre y que hoy día vemos que salen celebrando la ley antiterrorista, por ejemplo, que es bien ridículo porque toda la vida se han opuesto a las medidas más duras contra el terrorismo, al combate, a llamarlo terrorismo. Siempre se le pone nombres más soft, más bonitos, como la violencia rural cuando se trata de los casos de terrorismo que hemos visto en la Araucanía, o conflictos políticos. Hablan de otras cosas, pero no hablan de terrorismo. Entonces esto yo creo que se explica porque hoy día ya no le tienen que hablar a su nicho tan pequeño, sino que tienen que hablarle al país. Y ahí es donde se empiezan a mimetizar un poco con las posturas que hemos venido avanzando desde la derecha, de avanzar en materia de seguridad, de avanzar en materia de crecimiento. Y también, o sea, también lo vemos con el mismo caso que ha sido bien, bien polémico la última semana, el tema de las pensiones. Yo, mientras estaba hablando Flor Weiss, revisé el plan de gobierno del presidente Gabriel Boric. El punto número uno en el índice, les voy a leer el título: terminar con el sistema de la AFP. Punto uno, no habla de nada más antes de decir terminar con el sistema de la AFP. El uno del índice. Y hoy día tenemos con una reforma que mantiene la AFP, mantiene la capitalización individual, la fortalece con mayores recursos. Entonces, lo que vemos es que hay una desconexión total con lo que fue el candidato Boric, el diputado Boric y la historia de Boric, con hoy día un choque de realidad que, enhorabuena, porque yo creo que le hace bien al país que la gente se dé cuenta de sus errores, aunque sea por lógica electoral, y se elegirle en estas materias que le importan tanto a los chilenos.
Así es, no hay un cambio que es importante. O sea, el país que llegó a gobernar Gabriel Boric, con las ideas que llegó a gobernar, ya no existía. Esa es la verdad, ¿no? No existía. Era producto de la polarización, era producto de la violencia política que se había instalado, que había dominado la escena, y de alguna manera, la medida que aparece de nuevo, con el voto de la mano, el voto obligatorio, aparece la opinión de todos, no de unos pocos, no de los que gritan más fuerte, el diagnóstico de la izquierda que nos gobierna se desplomó. Ese diagnóstico se desplomó, no existió más. No, hoy día ni los Fernando Atria no están invitados a La Moneda, no nadie, ningún ideólogo de lo que fue el octubrismo ya no fueron escuchados en ninguna parte. Entonces, el cambio es evidente. Ahora hay que tomar atención respecto de cómo se van a comportar si es que llegan a ser oposición. José Francisco Lago.
Bueno, a mí me parece claro que esa va a ser una cuestión que hay que estar muy atento, es si es que este cambio es meramente estratégico o es un cambio de fondo, y yo creo que estoy de acuerdo en el sentido que lo vamos a ver solamente cuando vuelvan a hacer oposición durante el próximo gobierno, porque hay muchas cosas que hacen dudar, ¿verdad? Porque por un lado el gobierno promueve algunos proyectos tipo seguridad forzados por la oposición, pero vemos cómo dentro de sus propias filas hay díscolos, ¿verdad? Y los más ideólogos siguen estando en contra de esos proyectos. Hay que recordar que este gobierno, que ha sido el que más ha renovado el estado de excepción desde que se impuso en la Araucanía y en la macrozona zona sur en general, este es el mismo gobierno y el mismo presidente que no se atrevían a llamarle terrorismo a los hechos que veíamos en esa zona. Le decían violencia rural, buscaban distintos eufemismos para no decirle terrorismo, y cuando el presidente en la zona dice que hay hechos o actos terroristas, fue como una novedad, ¿verdad? Pero una novedad porque jamás se habían atraído a decirlo, y además porque va en contra de esas convicciones que además eran compartidas por sus aliados, si eso es lo más grave. Y en ese sentido, yo creo que faltan cosas que pasen para saber si es que esto fue un cambio real o un cambio estético, pero lo que sí, al menos hay que mantener la duda de forma importante, y aunque el presidente quiera autopercibirse como estadista, como socialdemócrata, todavía falta mucha agua bajo el puente para que al menos podamos calificarlo de socialdemócrata, porque su historial no lo acompaña. Y cada vez que han podido ir en contra de algunas de estas iniciativas, lo han hecho. Y cuando se les acaba el espacio, se suman como si fuera idea original de ellos, y obviamente empiezan a moralizar. Pero a mí no se me olvida que supone que la adulta a cargo, la adulta responsable en el gobierno, que es Carolina Toá, intentó bautizar como la ley gatillo fácil, la ley Nain Retamal, porque veía que había espacio, y una vez que se le acabó, después empezaron a impulsar esta ley en el Congreso. Entonces, a esas señales yo creo que corresponde estar bien atento.
Así es, no estar bien atento como lo estaba aquí en Directo al Grano. Le damos las gracias a nuestro panel, a Luis Fernando Maquena, concejal por la Comuna de Santiago, a José Francisco Lago, a Flor Baiza, diputada de la República, siempre aquí con nosotros conversando desde la región del Biobío, ¿no? A todos los que nos escuchan desde Arica Magallanes con mucha fuerza en Directo al Grano, le damos las gracias por participar con nosotros en este programa de verano, ¿no? De febrero. Vamos a estar todo febrero ahí atentos a la actualidad, atentos a lo que está pasando y a darle un espacio de conversación aquí en Radio Agricultura. Los dejamos invitados a seguir con nosotros porque ya viene nuestro departamento de prensa con las noticias al minuto, y después la voz de la gente con el gran Eduardo Cretón, esa voz joven y valiente, ¿no? Desde la Araucanía, Eduardo Cretón. Nosotros nos despedimos, un abrazo. Chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zapka Paragués.